Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Está hablando el apóstol Juan y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque al ser humano que vive en este mundo le parece que vive en el mejor de los mundos y cree entender que no pasó nada en la creación con la caída, lo que nos muestra la Escritura, y si uno es un poco observador lo puede deducir rapidísimamente, es que el impacto de la caída dejó completamente imposibilitado al ser humano para tener acceso a la presencia de Dios. Con la caída se acabó toda relación con Dios. Ahora somos enemigos de Dios. Así es como queda el ser humano, todo ser humano que viene a este mundo. Las consecuencias inmediatas fueron la muerte espiritual inmediata, la introducción de la secuencia del tiempo, que nos lleva a que el tiempo empiece a moverse y por lo tanto nos hacemos viejos, adquirimos enfermedades y nos morimos. Quedar esclavizados a la voluntad de Satanás, que ahora es el príncipe de este mundo, y que toda la creación quedase contaminada para que no cumpla su propósito inicial. Esto significa que nosotros, como seres humanos, a nivel genético, ya estamos corrompidos, venimos corrompidos, por eso nos morimos. Y toda la creación a nivel genético quedó completamente afectada. Por eso la tierra produce espinos y cardos, y por eso no es capaz de dar todo el potencial que Dios en la creación le asignó. Es un problema, por tanto, terrible, no solamente para el ser humano, sino para toda la creación. A causa de la imposibilidad del hombre para salir de esta situación, por causa de su incapacidad natural, que ya forma parte de su naturaleza, porque es enemigo de Dios y porque la ley le condena con absoluta precisión, es por lo que Dios en su gracia, y eso es lo que también estuvimos viendo en sermones pasados, llamó a su pueblo a la salvación. En su gracia, de acuerdo a su voluntad y según su propósito, en todo eso el hombre no hace nada. Es él quien hizo, Cristo, satisfacción ante la ley divina para que nuestros pecados fuesen perdonados. Por eso murió en la cruz derramando su sangre. Hizo que fuésemos justificados delante del trono de Dios por medio de su resurrección. Porque Cristo resucitó, se nos imputa su justicia. Esto implica que el acta con todos los cargos que había contra nosotros ha sido borrada. Que podemos presentarnos entonces limpios y sin mancha delante del Dios tres veces santo, que no admite la más mínima sombra de pecado. Y en base al sacrificio de Cristo, perfecto, nosotros los imperfectos somos justificados y podemos presentarnos delante de Dios. Y dado que todo esto es lo que nos ha hecho Cristo, aún va más allá aún. No solamente perdona nuestros pecados, no solamente nos imputa su justicia, sino que además nos declara hijos de Dios. Esto es realmente increíble. Pocas veces somos conscientes de lo que significa ser hijos de Dios. Pero significa que Dios es el Rey, y si nosotros somos sus hijos, por eso decía el apóstol Pablo que nosotros somos príncipes y sacerdotes. Somos hijos de Dios. Después de haber visto las numerosas responsabilidades que todos tenemos en este mundo de acuerdo a nuestro género, a nuestra edad y a nuestra capacidad, hemos estado viendo para ello el papel del hombre como hombre. ¿Cuáles son sus responsabilidades por ser hombre? El papel de la mujer por ser mujer. ¿Cuáles son sus responsabilidades por ser mujer? En el ámbito del hogar, ¿cuál es la responsabilidad del esposo y cuál es la responsabilidad de la esposa? que son complementarias, pero son distintas. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? ¿Cuáles son las responsabilidades de los hijos? ¿Cuál es mi responsabilidad como ciudadano en el país en el que vivo? ¿Cuál es mi responsabilidad en la iglesia en la que estoy incorporado? ¿Cuál es mi responsabilidad en el ámbito laboral? Todo esto es lo que hemos estado viendo. Y pudiera parecer que con tantas responsabilidades que tenemos encima, uno acaba agotado con todas las cosas que tiene que hacer y estamos todavía en el punto más bajo y decimos, ¡guau! ¿Esto quién lo va a lograr? Esto es una carga insoportable. Bueno, queridos hermanos, cuando nuestros antepasados empezaron a hacer un castillo, fijaos que es grande un castillo, y empezaron por una piedra. Así que una piedra, otra piedra, otra piedra, después de 500 millones de piedras, tenemos un castillo. Esto quiere decir que tenemos que tener ánimo para empezar a edificar en aquellas cosas que por nuestra naturaleza las desechamos, pero que en la palabra de Dios se nos afirman, se nos confirman, y vemos que ese es el camino por el que tenemos que ir. Así que nosotros no solamente tenemos que tener en cuenta toda esta gran enseñanza que nos debe servir para honrar a Dios en el contexto donde Él nos haya puesto, como padres, esposos, hijos, ciudadanos, trabajadores en una empresa, jefes en una empresa, sea lo que sea que estemos haciendo, sino que el Señor también en su palabra nos va a dar el aliento y la motivación. Honrar a Cristo en el contexto donde Él nos ha puesto es una enorme responsabilidad, pero no debemos olvidar también el premio que viene por honrar a Cristo. No solamente Él nos promete bendición en este mundo, sino que también nos abre el reino de los cielos. Esa es la gran motivación que debería mantenerse en nuestra mente y que no deberíamos perder de vista. Pocas son las personas que están interesadas en el tipo de cielo que nos muestra la Escritura. Por lo general la gente piensa que es un lugar donde se es muy feliz. Todo el día está sonriendo. Ya vimos la semana pasada lo que piensan algunos del cielo, lo que la Iglesia Católica piensa del cielo, y algunos piensan del cielo que es el cielo. Y ahí se acabó todo su pensamiento del cielo. Si le preguntamos a cualquiera diciéndole si le gustaría estar en el cielo, la mayoría que no sea ateo o que tenga una indisposición adicional, nos dirá que por supuesto les gustaría estar en el cielo. La mayoría de la gente le gusta ir al cielo. En general, en nuestra sociedad, la gente asume que este es seguramente el lugar al que van a ir cuando se muera. Todos lo asumen así. Todos los que más o menos tienen algo de religión. Los hombres viven con una conciencia lo suficientemente elevada de sí mismos, viven con una mentalidad de justicia propia de tan alto nivel que, por supuesto, si hay cielo, ellos van allí. ¿Ves que en todo este razonamiento la figura de Cristo no pinta nada? Porque como todo el mundo sabe, el ser humano es bueno. Y si soy bueno, ¿qué falta me hace Cristo para entrar en el reino de los cielos? Por mi buen hacer, por mis obras, puedo entrar allí. De hecho, no hay más que ver la bondad natural que emerge del ser humano por doquier. Vamos a estudiar los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Escritura nos dice que si alguien transgrede un mandamiento, es culpable de toda la ley. Por lo tanto, merece la muerte eterna. El ser humano cree que puede entrar al cielo porque es buena persona. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí algunos pueden decir, ¿qué quieres definir con dioses ajenos? Yo no tengo dios ajeno, así que ese mandamiento quizá no entre en mi categoría. No te harás imagen, dice el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás. Bueno, a mí la Iglesia Católica no me gusta, así que ese mandamiento tampoco me vale a mí. No nos dejan la oportunidad de explicarle que no solamente es una figura de yeso, de madera o de metal que te tienes que inclinar a ella, sino cualquier adoración que tú hagas, que te guste mucho tu coche, que te guste mucho tu mujer, que te guste mucho tu iPhone, que te guste mucho cualquier adoración que tengas tú, eso es idolatría. Por lo tanto, pecas de ahí. Pero vamos a suponer que como no se arrodilla delante de una imagen, tampoco. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Solamente con que digamos a Dios, ya lo estamos diciendo. Porque la frase completa es a Dios te encomiendo. La reducción de la frase es a Dios. Pero estamos hablando de Dios. Porque es a Dios te encomiendo. O cuando alguien estornuda, habréis visto que rápidamente dicen Jesús, pues ya está, eres culpable. Ya, pero no lo hacía con intención. Ya, si tú tomas una pistola, yo tomo una pistola, mato a Sorín, ¡pum! ¿Vosotros qué creéis que podría decir la ley? Yo digo, no lo he matado con intención. Ya, ya, pero Sorín está muerto. Entonces no vale el que no lo haga con intención. El asunto es que lo he hecho. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Nada. El día de reposo es para la adoración pública. Hermanos, no solamente ya del mundo impío, sino de los que se llaman creyentes, ¿cuántos no han violado este mandamiento? El 99% lo han violado. Y además lo violan todas las semanas. Increíble. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Puedes decirme que tú durante toda tu vida has honrado a tu padre y a tu madre? Yo no. La ley ya me condena. Estoy muerto. Sexto mandamiento. No matarás. Yo no he matado a nadie. El Señor dice, cualquiera que habla en contra de su hermano despojándole de su nombre o atribuyéndole cosas raras, llamándole neófito a su prójimo, ya es culpable de asesinato, delante de la ley divina. Ninguno de nosotros hemos hecho eso. No cometerás adulterio. Yo no. El Señor dice, si miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado. Esto vale también a la inversa. Si miras un hombre para codiciarlo, ya has adulterado. Octavo mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién de nosotros está libre de eso? De hablar cosas que no debemos de otras personas. Noveno mandamiento. Creo que este era el noveno. El décimo mandamiento. No codiciarás. Hermanos, todo lo que nos venden por la tele es para codiciar. ¿Quién no codicia tener un coche mejor? ¿Quién no codicia tener una casa mejor? ¿Quién no codicia tener un iPhone mejor? ¿Quién no codicia? Por lo tanto, como mínimo, nos afectan 8 mandamientos, como mínimo. Pero si los estudiamos un poco con rigor, nos afectan los 10. Es decir, ningún ser humano cumple ninguno. Pero el ser humano se cree bueno. Y por eso se cree con acceso al reino de los cielos. Por eso el joven rico, cuando llegó al Señor, le dijo, Señor, ya he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más puedo hacer? O sea, voy sobradísimo. Y el Señor, cuando le dice, vende todos tus bienes y dalo a los pobres, se fue muy triste. ¿Sabéis por qué? Porque su mayor pecado era la codicia. Por eso no aceptó la exhortación del Señor. El ser humano se quiere bueno por sí mismo y por lo tanto con derecho a ir al cielo. De ahí que cuando nosotros predicamos, lo que nosotros predicamos primero es la ley. Si nosotros le decimos a una persona que puede tener la absoluta seguridad de que va al infierno, puede pensar de ti que eres un radical, que no tienes misericordia. Que decirle algo así a la gente es algo ofensivo, de muy mal gusto, casi un insulto, que le puede herir su autoestima y, por supuesto, su sensibilidad. Pobrecito, ¿cómo vas a hacer eso con él diciéndole que va al infierno? No, no le digas eso, dile que va al cielo. Y así está tan contento. La gente, incluido la mayor parte de los que se llaman cristianos, tienen una idea muy vaga de Dios y mucho más vaga del cielo. Si no se preocupan en general los cristianos de conocer a Dios, mucho menos les importa todo lo que tiene que ver con el cielo. Porque asumen que sea lo que sea el cielo, ellos estarán allí. Da igual. Porque lo valen ellos, claro. Las Escrituras nos muestran que la persona y la obra de Cristo están íntimamente ligados a la realidad del cielo, a ese lugar especial de la presencia de Dios, donde el hombre podrá vivir en un mundo donde no va a haber ningún tipo de corrupción, en un contexto, como hablábamos la semana pasada, inimaginable para nuestra mente, porque no lo tenemos en nuestra experiencia. ¿Cómo puede ser una tierra nueva donde el pecado no exista, donde toda la creación cumpla su propósito inicial y donde nosotros estemos libres de la atadura del pecado, de Satanás y de la muerte? ¿Qué puede ser eso? Indescriptible. No lo sabemos, porque no tenemos la experiencia. No nos podemos imaginar un mundo de esas características. Así que para irnos ampliando más la idea del cielo, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender lo que Cristo definió como nuestra morada eterna. Para ello nos vamos a ir en primer lugar a Juan 14. Dice allí el Señor a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El corazón de los discípulos aquí estaba completamente confundido. Habían pasado bastantes cosas contra Cristo, le habían acusado absolutamente de todo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo que podríamos equiparar a la iglesia de hoy, los fariseos, los saduceos, todo el cuerpo legislativo de la iglesia, estaban en contra frontal contra las enseñanzas reformadoras de Cristo, por lo tanto querían acabar con él como fuera. No podían soportar que abriese las escrituras y las expusiese. Mejor seguir con nuestras costumbres, con nuestros ritos, con la tradición, con lo que hemos hecho siempre, con el divertimento. Mejor seguir con todo esto que con lo que Cristo está diciendo. Así que el corazón de los discípulos, con todo lo que estaba ocurriendo, y sobre todo las enseñanzas de Cristo sobre lo que iba a ocurrir con su muerte, les afectaban de forma directa. Y conociendo Cristo este estado de corazón, les habla del cielo. Y lo hace para explicarles que la separación que iban a sufrir de Cristo no va a ser algo definitivo, sino algo temporal. Va a ser por un espacio de tiempo. Cristo va a la casa del Padre y va a preparar en la casa del Padre un lugar para ellos. Y después, cuando se reúnan otra vez, será para estar de forma definitiva. Esto es lo que está marcando en su mente. Van a venir muchas pruebas, muchas aflicciones, mucho terror. No se turbe vuestro corazón. Tenéis que estar anclados en la esperanza. Eso es lo que les está diciendo. Tenéis que estar anclados en la esperanza. No hay nada mejor. El Señor está diciendo que les va a preparar un hogar en la casa de su Padre. Debemos recordar que el cielo no es una casa grande. Es un hogar. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre una casa grande y un hogar. No hay nada mejor que el hogar. En el hogar, aunque muchos de nuestros hijos piensan, oh, qué paliza mi padre, mi madre, oh, el hogar es lo peor que hay, yo me quiero ir de mi hogar, oh, mi hogar, mi hogar. Cuando pasan los años y lo piensas, dices, mi casa, ¿cómo me gustaría volver a cuando tenía 16 años y estar en mi casa, con mis padres, disfrutando de lo que mis padres me daban, que yo era allí el rey? Luego, ¿os acordáis del hijo pródigo? Que estaba sobrado, pidió la mitad de su herencia, se fue, y luego se acordó de su padre. Claro, a lo mejor no se vivía tan mal en casa de mis padres. A lo mejor. Yo, desde luego, a veces me acuerdo, pero no para bien. No hay nada mejor que el hogar de tu padre. ¿Por qué? Porque es tu casa. ¿Qué haces cuando vas a la casa de tu padre? Imagínate, vas a la casa de tu hermano, está allí tu cuñada, no puedes hacer nada. Hola, así todo frío. Pero cuando vas a la casa de tu padre, abres el frigorífico, sacas media chuleta de lomo, te pones a comerla donde quieres, vas a la cama donde tú estabas antes, te tiras de cabeza, pasear hasta acá para allá. Tu madre dice, a ver si se va este chico ya, porque voy a tener que limpiar, no veas, después de que haya pasado. Pero en la casa de tu padre estás tan a gusto. Es tu casa, es tu casa. Allí hagas lo que hagas, tus padres te quieren. Te quieren, de vez en cuando te darán. Pero te quieren, sobre todo te quieren. Y esto es lo que está aquí diciendo Cristo. Voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi padre, que es vuestro padre también. Es una heredad a la que entraremos todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nuestra salvación no es gratis. Requirió un precio incalculable, la muerte de Cristo. Un precio incalculable. Él con su vida pagó nuestra liberación de Satanás, del pecado y de la muerte. Y nos imputó su justicia para que podamos presentarnos delante de Dios. Esto es algo increíble. Otro texto, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. En esta oración que el Señor eleva por la iglesia, estos que me has dado, ¿quiénes son estos? Aquellos que Dios, en su propósito eterno, antes de la fundación del mundo, le dio a Cristo para que muriera con ellos, por ellos. Le dio a Cristo para que muriera por ellos. Personas con nombres y apellidos. Cristo está orando por la iglesia en general, con los peligros que la iglesia y los creyentes van a tener que afrontar, con las obligaciones que debemos llevar a cabo. El Señor concluye hablando del destino final de sus discípulos, después de todo lo que hemos hecho en este mundo, de todas nuestras responsabilidades, de todo el esfuerzo con el que hemos tenido que honrar a Cristo, después de hacer lo que se espera de nosotros bíblicamente, el Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esta es la motivación final, este es el punto más importante que Cristo está anunciando a sus discípulos. Por eso les habla del cielo. Pero fijaos en qué término se refiere al cielo. No es para describir los paisajes del lugar. Los testigos de Jehová creen que en el cielo allí tendrán muchos lagos, cisnes, y estarán todo el día echándole pan a los cisnes. ¡Qué divertido! Vamos, es para... No puedo ni imaginar. Pero fijaos que el Señor no describe los paisajes de ese lugar. No describe las condiciones de habitabilidad. No describe lo que nos pueda ofrecer de comodidad. La increíble belleza que sin duda habrá por todas partes. Sino que el Señor habla del cielo para nosotros, para que veamos su gloria. Esta es la centralidad del cielo, ver la gloria de Cristo. No sabemos la dimensión que eso ocupa, porque no tenemos la experiencia, pero desde luego eclipsa absolutamente todo lo demás que podamos imaginar. En ese día conoceremos también la terrible condición de la que fuimos rescatados. Eso descubriremos en aquel día. Allí entenderemos cómo perdonó pacientemente todos nuestros pecados, pacientemente. Cómo actuó en nuestras vidas a través de la providencia. Cómo nosotros, de manera casual, encontramos un libro aquí, alguien que nos habló allá, en su providencia nos hizo nacer en una familia cristiana, en su providencia asistimos a un evento literario, en su providencia cayó un libro en nuestras manos, y Dios nos habló por medio de eso, y hizo clac. Es que tú eres alguien a quien llamé desde antes de la fundación del mundo. Y la providencia ha estado trabajando para que en un momento de tu historia, el Señor te arranque de tu situación y te saque una nueva vida. Allí veremos también cómo el Señor nos ayudó y nos alentó para levantarnos de nuestras caídas. Allí entenderemos toda la obra de la redención, todo el entresijo de la obra de la redención, toda la historia de la humanidad, cómo está entretejida con la redención y cómo el propósito de Dios de llamar y salvar a su pueblo, evidentemente se ha ejecutado con una perfección absoluta. Otro texto, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Juan vio una gran multitud, innumerable. ¿No suena esto a la promesa que Dios le hizo a Abraham? Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los israelitas, muy dados como nacionalistas que son, todo esto tenía que ver con ellos, solo con ellos y exclusivamente para ellos. Pero esto no es lo que el Señor le dijo a Abraham desde un principio. Porque a él le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente es Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el texto de Apocalipsis. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Esta gran multitud son los que nacieron de la simiente de Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el padre de los creyentes. Por lo tanto, todos aquellos que son de la fe son hijos de ¿quién? De Abraham, nuestro padre en la fe. En el Nuevo Testamento no se habla de los cristianos yendo al cielo, no. Se nos habla de los cristianos yendo a Cristo que está en el cielo. Esto no lo podemos perder de vista, para que el cielo no sea lo que nosotros aspiremos. Lo que aspiramos es a Cristo que está en el cielo. El cielo es el cielo porque está Cristo. Si Cristo no estuviera, no sería cielo. Por lo tanto, lo que le da la dimensión de cielo es la presencia increíble de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo está hablando de los impíos. Y esto es lo que está diciendo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron. Cristo es aquí otra vez el centro de la esperanza, el centro. Si miramos a Cristo, vemos todo lo que en Cristo podemos obtener. Cristo es quien nos infunde la confianza mediante la fe para creer que todo lo que él está diciendo es efectivamente así como va a ocurrir. Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es el deseo de Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es interesante, en el sermón de la semana que viene lo diré con más precisión, pero muchos de los creyentes que tienen mediana edad o jovencitos que se van a morir, todos oran por no morirse. Pero Pablo dice que él quisiera más estar presente al Señor, o sea, que él quisiera más morirse. Es curioso, lo cual nos muestra el amor de los que se llaman creyentes al mundo. Porque sea lo que les pase, y sea lo que sea, que lo maldito que es el mundo, ninguno se quiere ir. Pero los verdaderos creyentes sí, anhelan el cielo, anhelan el cielo. Por otra parte, muchos esperan con expectación ver a los grandes hombres de fe que vivieron anteriormente a nosotros y que nos cuenten sus experiencias y decimos, ¡guau, qué bien nos lo vamos a pasar en el cielo! Bueno, cuando cojamos a Adán se va a enterar. Pero por lo demás, ¡guau, qué bien lo vamos a pasar en el cielo! Pero debemos tener en cuenta que aunque esas experiencias nos pueden ser interesantes, no tienen nada que ver, porque la experiencia gratificante es estar con Cristo, el Rey. Si vamos al Palacio de la Moncloa a visitar al Rey, y tenemos allí a la alcaldesa de Madrid, a la de... bueno, no voy a decir ninguno más. Pero si tenemos a todos estos, ¿con quién crees que vamos a hablar? Solo con el Rey. Los demás le haremos... ¡El Rey! ¡El Rey! ¿Qué pasará en el cielo? ¡El Rey! Es nuestro Rey. Entonces conoceremos lo que hay detrás de la historia. Empezaremos allí no solamente a entender muchas de las experiencias y de las vidas de nuestros antepasados en la fe las tenemos recogidas en las Escrituras. Estamos estudiando la vida de David y se nos presentan sus grandes virtudes, su gran trabajo, su valor, su esfuerzo, su sacrificio y sus terribles pecados. Lo más impactante cuando lleguemos al cielo es ver la obra perfecta de Cristo en todo. Ver cómo su guía, su gobierno, su protección, su providencia, su obra redentora se llevó a cabo a través de la historia. Porque el resto de pequeños y grandes héroes de la fe tienen como telón de fondo la historia de la redención. Una historia que tú también la tienes. En tu vida también está la historia de la redención. Tú no lo sabes porque estás pasando por situaciones y no eres consciente de todo lo que eso involucra. Pero seguramente si le preguntamos a Abraham, a Noé, a Jacob, a todos los héroes de la fe que aparecen en las Escrituras, ninguno nos diría lo que nosotros estamos descubriendo cuando abrimos las Escrituras y estudiamos sus vidas. Ninguno lo percibiría como nosotros lo podemos percibir cuando abrimos las Escrituras. Pero lo que sí podemos ver es cómo la gracia de Dios operó en ellos. Cómo fueron útiles al reino de Cristo a pesar de sus pecados. Pero todo eso que podemos estudiar de todos nuestros antepasados en la fe es algo que también, si pudiéramos tener la posibilidad y una segunda Biblia, se podría estudiar de la vida de todos los creyentes, de ti también, de tu vida. Tú también estás inmerso en una historia increíble. Es tu historia, no eres consciente, pero es una increíble historia. Si se rememorara cuando tu vida acabe aquí, puedes estar seguro de que tendría como telón de fondo la historia de la redención. Ese es el telón de fondo. Y seguramente si se pudiera estudiar tu vida como estudiamos la de David o la de tantos otros creyentes, sería una historia apasionante, apasionante. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Elías pudo ver de forma directa el resultado de la oración. Pero nosotros no somos diferentes a Elías. Él lo vio porque fue algo físico que ocurrió en un momento concreto. Nosotros muchas veces oramos y no tenemos los datos para saber el alcance de la oración. Nos faltan datos. Nos faltan datos. Pero sin lugar a duda, Dios escucha la oración de su pueblo verdadero y Dios mueve los hilos de la historia, aunque no aparezcan delante de nuestra vista. Pero el Dios soberano mueve los hilos de la historia para dar cumplimiento a sus propósitos eternos y atender las oraciones de sus hijos. Escribiendo a los filipenses, el apóstol Pablo, que estaba en medio de un gran conflicto, se preguntaba, ¿es mejor quedarse en este mundo o estar con Cristo? Volvemos a la frase que decíamos antes. Él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por la enseñanza, por transmitiros todo el consejo de Dios, por abrir las Escrituras. Para Pablo las Escrituras eran solamente el Antiguo Testamento. Pero cuando él abre las Escrituras, ahí nos queda reflejado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. No son dos libros separados, que no tienen nada que ver y uno nos habla del Dios de ira y el otro del Dios amoroso, ¿no? Los apóstoles nos explican en el Nuevo Testamento el Antiguo. Es una unidad completa y es una revelación que es progresiva y que en el Nuevo Testamento alcanza su cima total. Pablo quería servir a Cristo en medio de su generación y en eso se esforzó hasta que lo mataron. Pero también sabía que le esperaba una herencia eterna y quería tomarla ya. 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 Así que esto nos debe llevar a pensar. Y Pablo, todos nuestros antepasados en la fe, estaban pensando en Cristo. En Cristo. En Cristo. Recuerda entonces, muchos de nosotros podemos tener muchos amigos o pocos amigos. Podemos tener mucha salud o ninguna salud. Podemos tener mucho dinero o estar a cero. Recuerda una cosa importante. Puedes ir al cielo sin amigos. Puedes ir al cielo sin dinero. Puedes ir al cielo sin salud. Puedes ir al cielo sin trabajo. Pero no puedes ir al cielo sin Cristo. Imposible. Imposible. Por eso continuamente remarcamos el tema de las obras que los católicos tanto esfuerzo hacen en sus obras, buenas obras, buenas obras. Si no vienen como consecuencia de la salvación y como nuestro deber delante de Cristo, no sirven para nada. Cuentan en contra del que las hace, no a favor, en contra. Solo Cristo hizo satisfacción ante la justicia divina que nos condenaba por nuestro pecado. Solo Cristo lo hizo. Y por eso encontramos solo en Él la justificación. Por eso se le llama en la Escritura a Cristo, Jehová, justicia nuestra. Es nuestra justicia. Esta es la increíble obra de la redención, la increíble obra del rescate que Dios llevó a cabo sobre su pueblo. Nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 20, que el cielo es donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que no tiene días. Es un sacerdote eterno. Cristo se presentó delante de su Padre con un sacrificio perfecto, y por tanto, todos nuestros pecados en Cristo han sido perdonados. Por eso es tan vital y fundamental Cristo y su sacrificio. Porque sin Cristo no tenemos nada. No podemos presentarnos delante de Dios. No podemos poner nuestras buenas obras. Porque son, dice el profeta Isaías, como trapos de inmundicia. Son reprobables por completo. Es un insulto. Fue al cielo donde ascendió nuestro Señor para poder presentar delante de Dios Padre un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. En el cielo no nos cansaremos de adorar a Cristo. No nos cansaremos. Aquí nos cansamos, qué aburrido. El pastor lleva ya 40 minutos hablando, a ver si termina, por favor, que vamos a tomar el café. En el cielo no nos pasará esto. Diremos, queremos más de Cristo, queremos aprender más, queremos tener más sabiduría, queremos tener más conocimiento. Estamos escuchando con los cinco sentidos o con los sentidos que tengamos allí cómo Cristo nos está hablando. Y luego todas las implicaciones en las distintas responsabilidades que tendremos que llevar a cabo en aquel lugar donde reina Cristo. Es importante y es de aliento recordar la doctrina del cielo. Es de bastante aliento, porque es la motivación y es la esperanza que nos debe llevar a luchar por servir a Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Esta doctrina es importante también porque fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Esperamos en sus promesas. Creemos que lo que Dios ha dicho en su palabra es fiel y verdadero y, por lo tanto, esperamos que Él cumpla lo que ha prometido. La doctrina del cielo no solamente es importante porque fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda en el proceso de santificación. ¿Os acordáis? Sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero estar con Cristo. Si no eres santo en la tierra, no eres santo en el cielo. Santos son todos aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación a pesar de sus pecados. Esos son los santos. Hombres y mujeres que viven para servir a Cristo, que ponen su fe en Cristo y que trabajan por Cristo, que se deleitan en Cristo, que honran a Cristo. Estos son los santos que entrarán en el reino de los cielos. Esta doctrina del cielo es importante también porque hace alejar nuestro corazón del amor al mundo. Si nos preguntan a cualquiera de nosotros, ¿tú amas el mundo? Muchos de nosotros diríamos, yo nada. Te voy a quitar tu coche. ¡Ay, pero es que mi coche le tengo tanto cariño! ¡Ah! O sea que te voy a quitar tu cosas tontas. Pensad en cosas tontas, si os las quitasen. ¿No tenéis un poco de cariño hacia esas cosas tontas, que además son inmateriales? O sea, no son seres humanos, ni siquiera son animales, ni siquiera son plantas. Es un amasijo de hierros. Y hasta eso amamos. Como nos quiten eso, algunos de nosotros nos quitan el ordenador y nos morimos, otra vez a mano. Increíble. A mí me da igual cualquier ordenador, pero necesito un ordenador. Pero me quitan un ordenador y me matan. Pero cada uno tiene cosas que son necesarias. A veces cuando esas cosas pasan de la necesidad a un estado mayor, entonces las amamos. Mi iPhone. Esto es lo que dicen todos los jóvenes. Vamos, quítales el iPhone, podrán vender a su madre, pero el iPhone no. El iPhone es intocable. Conocí a un joven que venía esporádicamente a esta iglesia, que quería hacer no sé cuántas cosas. No tenía dinero para nada, pero tenía un Mac. Y le dice, hombre, ¿quieres hacer todo esto en tu formación? ¡Qué bien! Vete a Inglaterra, estudia. Pero no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Vende el Mac y te vas 2 semanas. No, antes me muero. Bueno, pues nada. Esto no lo entiende la gente como amor al mundo, pero efectivamente es amor al mundo. Es amor al mundo. Tus posesiones. Amo mis posesiones porque no lo voy a vender por nada. Amor al mundo. Otra cosa a la que también nos ayuda la doctrina del cielo es para que podamos contemplar nuestra vida a la luz de la eternidad. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Los más jóvenes piensan que durante los próximos 7 siglos vivirán. Los que somos más mayores pensamos que por lo menos 2 siglos nos quedan. Los que son ya muy ancianos piensan que 1 siglo no se lo quita nadie. Hermano, nos podemos morir antes de que llegue la noche. Tenemos que calibrar las promesas de Dios y la eternidad y cómo debemos fomentar en nosotros el deseo de estar con Cristo. Nos vamos a morir tarde o temprano. No iremos con un corazón alegre, como Pablo decía. Es decir, que estar con Cristo es mucho mejor. ¡Adiós a todos, hermanos! ¡Hasta luego! Ya nos vemos allí. ¿Pero por qué tanto amor a la vida? ¿Qué hay oraciones realmente blasfemas delante de Dios para que sane a personas? Cuando debería motivarnos el estar con Cristo. Si nos vamos a ir. ¿Por qué se hacen oraciones blasfemas y temerarias, arraigándose a este mundo, como si esto fuera toda nuestra posesión? Por eso el Señor oró, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Queridos hermanos, cuando estemos en el nuevo mundo, que será la tierra renovada, nos dice el texto que leíamos en Apocalipsis, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron, se acabó. Ya no tendremos más cargas. Ya no tendremos que soportar a nuestro marido ni a nuestra mujer. No tenemos que soportar insufriblemente a nuestros hijos, ni a nuestros padres. No tenemos que soportar al pastor. No tenemos que soportar a nadie. Porque todos nos amaremos, realmente. Todos nos amaremos. Ya no habrá pecado, no habrá odio, no habrá conflictos, no habrá muerte. Pero todo está encerrado en la persona de Cristo, en la gloria de Cristo, en todo lo que en Cristo nos ha sido prometido. No solamente se nos perdonaron nuestros pecados, no solamente hemos sido justificados delante de Dios, sino que nos promete una herencia eterna en los cielos. Eso es tuyo. Piensa en eso para que te motive durante tu estancia en este mundo y tengas esperanza en todo lo que Cristo ha prometido para ti. Vamos a terminar en oración.